Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, elige tú los temas que tenemos que abordar hoy. No vamos a hablar del Bernabéu, Peter.
Buenos días, Federico.
Peter, empieza diciendo eso. Dice, no vamos a hablar. No.
Ya me la dije. Se lo dije a todo el mundo. Nos van a echar de Europa. Se lo dije hasta a Andrés Amorós.
Yo creí que hablabas de la Unión Europea, Federico, no de la Champions.
De Europa hablamos. ¿Quién ha sido nuestro embajador en Europa durante 50 años? ¿Eh? Pues eso, el mejor.
Es como una religión esto del fútbol. A mí me llama la atención porque ayer estaba cenando y entonces las personas cuando cenan obsesionadas con el fútbol. ¿No? Bueno, mejor no quedamos.
Tranquilo, nos queda el Atlético de Madrid. Bueno. Los españoles tenemos opciones distintas.
Vale.
Los separatistas no.
Pues estoy todavía impactada porque La Vanguardia hoy abre en edición, la edición digital ahora mismo, con la declaración estrella que en el juicio contra los golpistas se va a escuchar hoy, que es la de la Secretaría Judicial.
Sí,
que os acordáis,
la de la azotea.
Sí, la de la azotea. Bueno, pues el titular que llevan es: la Secretaría Judicial del 20S relata hoy su terror ante la gente enardecida, y estoy impactada por la reconstrucción que la reportera Maika Navarro ha hecho precisamente de ese recorrido saliendo de la Consejería de Economía hacia el teatro que está al lado. He de decir que con bastantes dificultades para hacer ese recorrido que tuvo que hacer la secretaria, y tratando de justificar en todo momento que al estar acompañada por agentes, pues el recorrido era totalmente seguro,
cómodo,
y que no implicaba ningún tipo
de
riesgo ni de problema, cuando realmente, insisto, ella lo recorre con bastantes dificultades, ¿no?
Es que Maika Navarro es, por ejemplo, en Ana Rosa la cuota de humor.
Bueno, ahora mismo abre edición
de La Vanguardia. Es la cuota de humor
y de verdad,
en la opinión.
Y de verdad que estoy impactada. Sí.
Lo curioso es que esta señora va, lo he leído también.
A propósito de saltos por tejados y azoteas.
Va a tener que.
A propósito, fíjate, con pujitos de escritora y todo.
¿Alguien ha saltado alguna vez de un tejado a otro?
En las películas, Clint Eastwood.
Hombre, yo creo que
Tom Cruise en Misión Imposible.
James Bond,
que para esa colaboración con Ana Rosa y para hacer la crónica, llevar la crónica del papel a lo audiovisual mejor, creo que Maika Navarro debería hacerlo ella personalmente.
No, sí, está grabado. Claro. Sí, está grabado.
Ah, sí.
Sí, sí. Bueno, de hecho tenemos un audio, si quieres escuchar.
No hay cuota de humor ni de
pero luego
horror,
lo puedes ver.
Una cosa es que hacerla tú tranquilamente paseando. Primero, imagínate que tengas vértigo. Yo he estado a veces. Cuando fuimos al Museo del Prado arriba a ver los techos y tal, y siempre tengo una sensación como de, y eso es una cosa tranquila, con la gente enardecida gritando, miles de personas insultando,
amenazándote de muerte,
subidos en los coches agrediendo, es decir, que vamos, era una cosa de lo más normal.
Bueno, pero hoy sigue el apoyo a los que depusieron ayer, porque el testimonio de Emilio a mucha gente le conmovió. Ayer teníamos aquí al candidato, por cierto, excelente, a Josep Bou, el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, que me gustó mucho, pero tenía esa cosa que yo reconozco, y perdona Paco, que mejoraba mucho en Cataluña, y es la sentimentalización de todo. Ay, es que el pobre, pero ¿cómo que el pobre? ¿Cómo que el pobre? El pobre son los cientos de miles que han tenido que irse de Cataluña. ¿Cómo que el pobre? El pobre Emilio era el delegado del gobierno, la mano derecha de Soraya. Si sufre, hombre, más ha sufrido Boadella, que no tenía ningún cargo.
No, y además que llevas un montón de escoltas, es decir, que Emilio, teniendo méritos, sin lugar a dudas, pero tampoco es
lo que contó ayer, pero hoy lo mismo.
El Fairy es muy bueno, reconoce.
No,
él como storyteller, eso que se puso de moda hace años, es maravilloso. Es decir, cuando cuenta lo del Fairy, cuando cuenta lo de la pintada, dice, yo no sé quién la hizo, pero la limpió mi hija.
No, claro.
Esa palabra horrenda que relato, él lo ha llevado maravillosamente, independientemente de la verdad o de lo que hizo en su día o no hizo en su día.
No, pero sí, yo no estoy seguro de que es verdad todo lo que contó. El problema es que ha esperado un año y siete meses para contarlo, como Pérez de los Cobos,
bueno, eso es lógico.
Como nieto. No, no es lógico.
Había que esperar a llegar a este día.
En la batalla propagandística, el delegado del gobierno, esa noche, cuando en Cataluña se difundían las imágenes de que estaban asesinando a los catalanes en la calle, que eso era una cosa atroz y tremenda, la orden del infecto gobierno de Mariano, orden que cumplimentó hasta donde yo sé, Carmen Martínez Castro en el Ministerio del Interior, que iban a sacar las imágenes de los policías heridos, que eran mucho más que los golpistas heridos, se prohibió. Y todavía en el juicio, ni siquiera el de Vox ha pedido esas imágenes y el testimonio del CNI, porque lo que contó ayer Pérez de los Cobos. Es decir, había un plan A, que los mozos se portaran bien, y un plan B, que se portaran mal. ¿Y el vuestro? ¿Cuál era? Para impedir el golpe. Porque el día 6 y el 7 de septiembre ya se había votado el golpe.
Sí. Pero recuerdo cuando Melero ya tratando de pillarlo y de pillarlo, que no pudo. Se creció con Soraya, pero con Pérez de los Cobos no pudo. Y le dijo, ¿cuántas denuncias le constan a usted de contra policías por el acto? Y dice, me constan 100 sobreseimientos.
Hay una crónica...
Claro, Melero volvía a la carga, ¿no? Porque además los nacionalistas han mitificado a Melero como si fuera la nueva Santa Juana de Arco, ¿no? Sí. Ahí dispuesto a llevar a la patria catalana. Y ayer, claro, se encontró con los jueces, que es un militar, vamos, un guardia civil, un tipo muy, muy bien preparado, por cierto, como es normal, de Estado Mayor, y que lo fue desmontando uno, pam, pam, pam,
pero
pam,
si
pam,
a mí
pam,
me parece
fuera,
bien,
¿no?,
en los testimonios, primero, porque a los de la semana anterior, a los cuatro de la fama, de la infame fama, los han dejado como cagancho en Almagro. Pero luego también, oye, aquí cada uno es responsable a su nivel de responsabilidad. El secretario de Estado, el teniente coronel de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno, que es la máxima autoridad gobernativa en materia de orden público. Claro, no es otro, es él. Él lo que contó ayer, ¿por qué no lo contó la noche de autos, pero, cuando toda España estaba en estado de shock?
Han dejado en evidencia que por un lado la mediocridad y la pusilanimidad de los políticos españoles, y que son los funcionarios los que han mantenido el peso del Estado. Lo cuenten ahora o no lo cuenten ahora.
Ya, pero,
es decir,
pero
el caso de Nieto, un poco menos, pero el caso de Millo, por ejemplo, cuando cuenta los estados de violencia anteriores que reafirman la rebelión, él lo está contando de primera mano. No es como Soraya y Nieto, que dice que vieron las cosas por televisión.
Eso dijo Soraya. Y en el CNI no le
pasaban información.
Pero
Nieto también dijo que lo vio por televisión.
Tenían que haber estado allí, porque ahí hay muchas cosas oscuras, ¿no? Pues lo de la Consejería de Economía, por ejemplo, el rumor ese, y parece que no es ningún rumor, que se llevaron las armas y que luego fueron los Jordis los que dieron la orden de que se devolvieran las armas que habían robado los jueces de la Guardia Civil, y que eso se tapó. Es decir, a mí es lo que me dicen, que la instrucción no se ha podido, como se ha podido, los que hayáis leído la instrucción, ver que no está ahí, pero se sabe que sí que pasó, ¿no? Y eso es muy grave.
Hay muchas cosas que lo apuntaron ayer. Entre los tres testimonios que tú decías, Nieto, Millo y Pérez de los Cobos, lo apuntaron ayer, que era el apaño que se hizo. Y por eso los que habían declarado antes lo hicieron de aquella manera. Porque, por una parte, se reconoció que si se hubiera hecho el referéndum en las plazas y en los espacios abiertos, el gobierno de España lo habría dejado. Pero, por otra parte, Pérez de los Cobos dijo ayer, no, si nosotros, la autoridad no eran los Mossos, si venían dos sujetos a los que no teníamos identificados, y era con ellos con los que negociábamos. Eso que tú estás diciendo, Paco, y eran los Jordis.
Ahí está la clave.
Claro, pero, ¿cómo es posible? Yo ayer estuve buceando todo lo que pude en imágenes del día del 1 de octubre, anteriores y posteriores. Hablamos con la policía, con policías que nos dijeron, nosotros pedimos las imágenes, sindicatos policiales, pedimos las imágenes al Ministerio del Interior de las cámaras en los cascos de los antidisturbios. Las imágenes existen, pero el Ministerio del Interior no nos la dio. Pero bueno, resulta...
Eso es lógico que no se las den, solo faltaría que vaya...
Claro, pero tenía que haberlo publicado esa misma noche el Ministerio del Interior.
Escúchame, Paco, tú que eres un tipo que cumple la ley, está muy bien.
Sí, pero vamos.
¿Pero sabes que se filtraron unas imágenes? ¿Sabes que de las cámaras de los cascos de los antidisturbios hubo unas imágenes que sí se filtraron al diario público para ser luego repicadas en La Sexta, y que fueron la intervención en el colegio Ramón Llull, en la que en vez de ser los policías los agredidos, los policías no agredían, pero sí que decían, oye, decían, oye, la mejor manera de sacar a esta gente es tirándoles de los pies.
Vamos a ver, es que
eso fue la portada de público, sacado luego en La Sexta. Los policías, sacarles de los pies. Las únicas imágenes que se filtran de las cámaras, de los cascos de los policías, son unas en las que los policías no son ni agredidos, ni la trampa del Fairy, ni el chaleco rajado, ni las...
Sí, pero al final eso está bien en ese momento, en la batalla propagandística, pero lo importante de todo
pero
esto
es que había que
hoy
darla.
Es que
pero vamos a ver, ahí se intentó, y yo creo que se equivocaron, ya está. Es decir, yo si hubiera sido la vicepresidenta, me voy a Barcelona y estoy allí. Ellos se confiaron.
No, yo me voy al Ministerio del Interior Pero claro, bueno, estado de sitio, lo que sea, y bueno, doy eso. Las imágenes de la agresión a la policía española. Lo que no puede ser es que la propaganda la hiciera Roures y TV3, con la colaboración de público y demás medios favorables al golpe, y el gobierno de España, como tenía el pecado de origen de haber dejado que se hiciera esto, como había estado templando gaitas 3 semanas desde el 7 de septiembre, que se había votado la desconexión, entonces decidió callarse. Bueno,
pero ahí es todo un poquito más complicado. Cuando se vota la desconexión, Rajoy está dispuesto a aplicar, y eso es así, 155. Sí, por, está dispuesto.
No, tan dispuesto que estaba.
No, pero el problema es que el PSOE dice que no.
Y entonces, claro, ¿qué pasa? Entonces, Mariano necesitaba que el PSOE
le dejara. O de intervenir TV3, como el PSOE le dijo que no, pues no lo intervino.
Vamos a ver.
Hombre, vamos a ver. Determinadas acciones... Aquí hay culpa, de, por supuesto, de Rajoy, culpa de Soraya.
No, es que el presidente del gobierno, que yo sepa, era... Sí, Mariano Rajoy.
Sí, pero necesitas tener al principal partido de
no,
la oposición.
Señor. No, señor, la en el pública. Senado, que tienes mayoría absoluta, pero no si necesitas eso... nada. Es más,
hay mayorías tú... absolutas
mira,
y mayorías
Paco,
políticas.
Paco,
Federico,
no volvamos a las responsabilidades del siniestro Rajoy. O sea, pues si es pero cosa. Hay una cuestión de fondo. El presidente del gobierno es el presidente del gobierno. El jefe de la oposición, que lo era, y había dejado de serlo y podía
mira
haberlo dejado
ha
de volver
luego.
A ser. Sí. Sí.
Mira lo que hubiera hecho en aquel momento.
¿Y quién lo ha puesto? Los golpistas que dejó vivos Mariano.
Bueno, pero eso
es. Los
ya
golpistas
lo ha pagado,
que dejó vivos Mariano claro, son los que han puesto a Falconetti.
No, hombre, bueno, claro. La ausencia de esos vídeos, de esas imágenes que comentaba antes Dieter, de alguna manera justifican comentarios como el que hoy hace Xavier Vidal-Folk en el diario El País, donde
bueno,
habla precisamente
del
cuando habla Millo del Fairy, ¿no? De cómo la estrategia que utilizaban para que los agentes se cayesen al suelo y luego patearles, dice, no ofreció ni le pidieron acreditación indubitable. Dice, esperemos las periciales.
Bueno, a ver, el pericial de Xavier Vidal-Folk, que siempre ha sido el amelibranquio separatista, este siempre ha querido ser el director catalanista del País. Durante 20 años ha estado en el meritoriaje y ha pasado a lo que decía de la cierva de Javier Tusell. Es la peor situación de un político, exministrable.
Sí,
pues este
bueno.
es excandidato a la dirección. Pero vamos a ver. Eso se inserta, el artículo este repugnante de Vidal-Folk, se inserta en lo que hoy cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, la campaña que ayer, durante todo el día, tuvo lugar contra Millo. Mentira, nunca ha habido nadie tan mentiroso, repugnante. Vidal-Folk es uno más de la horda de linchadores de Millo. Es que parece que Vidal-Folk escribiendo en El País... No, Vidal-Folk es lo que es El País, Izbestia.
Precisamente Pablo Planas ayer en el comentario en el informativo aquí en el radio, bueno, le comentaba a Juan Pablo Polvorinos que la sensación que está teniendo desde Cataluña es que se está juzgando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
¿Claro?
A la policía, a la actuación de la policía. Y en esa misma línea, hoy el diario ABC dice que ya basta, que hay que poner cada cosa en
es
su
que
sitio.
Yo creo
dice,
que se han equivocado.
No. Que ni España, ni su Estado, ni las fuerzas de seguridad están
mira,
en el banquillo.
Eso es lo que están todos, ¿no? Y luego hay una alta burguesía catalana. Yo conozco mucho a Xavier Vidal-Folk y de Balanzó, ¿sabes? Sí. Que representan la élite burguesa que desde hace 150
las 200
años...
Las familias que llevan
de toda
en
la,
el
la vida, ¿no?
Corrupto
y entonces
de esa
ellos
sociedad,
se sitúan sí. en una exquisita ambigüedad, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Donde... Por una parte, esa independencia con los Torra les da asco, ¿no? Porque
sí,
claro, es
porque
que no
es un
son...
poco vasto.
Exactamente, ¿no? Y por otra parte, tampoco ese españolismo, que por cierto, toda esa alta burguesía en el 39 estaba
se lo
con
deben,
brazo,
como
brazo
en
alto.
Burgos de rodillas.
Hombre, vamos,
primero
¿sabes?
De rodillas
toda
en
la
Burgos.
Burguesía catalana.
Y luego de rodillas
claro.
con Yagüe, en misa en la Plaza Cataluña.
Efectivamente, todos contentos y felices, ¿no? Entonces hay toda una operación de blanqueo
sí.
donde lo que dicen, bueno, hombre, aquello efectivamente no fue... En... No fue rebelión, no fue conspiración, no fue tampoco sedición.
Fue un resbalón en el sí,
falta respeto a la autoridad,
días del juicio,
malversación.
Sí, pero estos 2 días han sido terribles.
Importantes.
Claro. Yo son los que esperaba. Yo cuando la gente decía, porque la gente es muy chorras, ¿no? Dicen, no, claro, es que fíjate lo... Digo, pero si son los imputados, los investigados que están ahí en el proceso, que lógicamente para defenderse dicen auténticas barbaridades.
Lo de ayer
¿no?
fue demoledor para las defensas.
Claro.
Lo de ayer, porque además las defensas que son de medio
civiles.
Pelo lo que dices
sí,
tú.
Sí.
Pero sí, es que son al nivel de Torra. Los abogados están al nivel de los defendidos.
Están impresionados con Melero.
No, pero espera, que Melero tengo una entrevista del año 18 donde dice, si España no hace un esfuerzo, la gente como yo acabaremos siendo los más leales ciudadanos de la nueva república. sea, melero.
Melero.
Bueno, pero ¿qué esperabais? Ellos han buscado, lógicamente... Pero la abogacía catalana está dividida en dos bloques, ¿no?
Como uno, toda Cataluña.
Uno que es el independentista y los otros que están amedrentados. Claro. Que es peor. Y ahí hay alguno que levanta la cabeza.
Poneos, en el País Vasco durante décadas y ahora.
Pero poneos en el pellejo de los policías y los guardias civiles durante este año y medio.
Claro.
Después de lo que ellos han tenido que sufrir, nadie salir a defenderle, tener esas pruebas y no utilizarlas, saber lo que les habían pasado, las fracturas, porque Millo decía, yo pude ver, ya, pero es que queríamos verlo el resto, yo pude ver fracturas en las manos, yo pude ver, claro, una pierna fracturada, y yo pude ver un chaleco que no se raja con una uña, sino con un punzón.
¿Dónde están esas imágenes?
Ya, pero es que los policías, sus familias, los hijos de los guardias civiles, también querían poder ver eso.
Pero esto,
y no lo tuvieron.
Esa cosa que siempre se ha achacado al gobierno de Rajoy, que es la falta de comunicación o la torpeza a la hora de comunicar, se ha multiplicado por mil en el caso de Cataluña, y el Estado, el gobierno español, ha dejado la propaganda de mano de los catalanes, en este caso y en otro, formándose una neoleyenda negra en el extranjero.
Total.
Sobre lo malos que son los españoles.
De nacimiento.
Que no dejamos votar a los catalanes.
Sí, no, bueno, nos pasamos la vida votando.
Y además les vamos y les pegamos.
Es decir,
y el gobierno ha dejado que esa propaganda le venza.
Mil heridos, y resulta que era uno.
Y no mostrando las imágenes es una manera de hacerlo.
¿Qué hizo en noviembre el gobierno de Francia? Dijo, ¡ay, qué buenos son los chalecos amarillos! El servicio de la Organización de la Defensa Nacional quiere mostrarle estas imágenes. Uh-huh. Son del antidisturbios 17, 14, 23. Claro. Arco del Triunfo en París. Y se veía a un antidisturbios con su cámara, rodeado por los chalecos amarillos, lanzándole adoquines, pintura amarilla y pegándole
una pared.
Ahí se acabó porque dijeron, no hombre, los chalecos amarillos son buenísimos. Queremos mostrarles un documental.
Estos son los chalecos amarillos.
Y lo que se contaba ayer, hombre, de que en cualquier actuación judicial o policial, de pronto aparecían 500 personas.
Pero
500 personas que aparecían.
Y decía Millo, y eran las mismas. Esas mismas 500 personas que iban luego a otro.
Y los mozos tardaban mucho más que en llegar a las 500.
¿Por qué es rebelión, no? Que uno, ellos
la violencia.
No solo por la violencia, sino porque comienza un proceso donde tú no puedes constatar que hayan sido ellos, aunque pienses que han sido ellos que lo han movido, pero no solamente ellos, que son la autoridad, el representante ordinario del Estado, la Generalitat, no solo no lo paran, sino que agitan para que vaya increciendo. Por eso es rebelión.
Lo dirigen, ¿sabes? Porque rebelión lo dirigen por ellos. Eso. Se revela una parte del Estado contra el resto.
Por eso unos están
en
cursos y están sentados allí y otros no lo están.
Porque está en la Audiencia Nacional.
Pero
porque es diferente.
Mira, si hubiéramos tenido las imágenes que acabarán, supongo, saliendo, habrá que comprar a Villarejo. Pues al final las tendrá Villarejo.
Como las de Pío XII.
Al final habrá... Es que de verdad, es una cosa de vergüenza.
Un día el Vaticano dice, pues vamos a sacar los documentos de Pío XII.
Los dos sucesos más graves...
Pero ya no las imágenes de los cascos, Federico. El delegado del gobierno haciéndose una fotografía con todos los policías. Señores, aquí está el de la pie... Pero que te llevas a la gente de prensa y dices,
la
a ver...
La rueda de prensa que dio Soraya diciendo que había triunfado la democracia y tenía 100 policías heridos.
Su problema, ¿cómo iban a reconocer al mismo tiempo que estaba pasando eso si no había referéndum, si no se había celebrado?
Yo solo digo una cosa. Las dos cosas más graves que han sucedido en España en los últimos 20 años han sido el 11M y el golpe de Estado en Cataluña. Del 11M hicieron desaparecer los trenes y las pruebas. Y del golpe de Estado en Cataluña han hecho desaparecer las pruebas de la violencia golpista. Y son las cloacas. Han sido las cloacas del Estado. Con un gobierno, en un caso, y además siempre con gobiernos del PP, a los que les han levantado la tostada. Porque es que si nacen tontos, nacen ovejas. O sea, es una cosa... O sea, lo del PP no es la comunicación. Es la falta absoluta de convicción a la hora de defender a los
tuyos. Es verdad que te enfrentas a una situación... rara de narices,
hombre,
quiero decir,
claro,
que no es un golpe de Estado normal. Es decir, cuando ayer se oyeron tres adjetivos, kafkiano, otro dijo que era esperpéntico, y el otro dijo que era surrealista. Es decir, las reuniones que tenían con los contrarios. Pero es que eso lo demuestra hoy la portada de La Razón, con eso de que Puigdemont ha puesto en la lista del PDeCAT a los presos. Pero ¿en qué mundo de locos vivimos?
Pero vivimos porque el golpe no ha terminado.
Es difícil enfrentarse a una cosa de locos, que no es solo los malos vienen a por nosotros,
no,
es que son locos. locos y malos.
Son locos, malos y no son tontos. Tienen recursos sin límite.
Todo el dinero nuestro.
Todo.
El dinero es de todos los españoles.
Y yo me preguntaba, digo, oye, una vez me acuerdo hablando con el presidente y no me voy a desmentir, le dije, digo, oye, pero es que el Estado español son 400.000 millones de euros de presupuesto, ¿no? El CNI, la capacidad de hacer todo, de buscarles las cosquillas. Y al final es una inacción, ¿no?, en general, pero fíjate, el 11M se cargaron a un gobierno, ¿no?, y impidieron que el PP volviera a ganar.
Y acabaron con un Estado.
Y con la moción de censura hicieron otro 11M. Distinto. Yo tenía claro, fíjate...
Sí, pero son los mismos,
no sabía
los
cómo lo hacían. ¿Eh? Digo, qué raro que no den, un golpe así. Y al final lo han hecho. Siempre consiguen, y cuando Pablo Casado llega al presidente del gobierno, se lo acabarán haciendo igual. Es decir, porque el PP en eso son súper tontos.
No, no es que sean tontos, son muy cobardes y muy miserables.
Son muy tontos.
Son muy miserables. Bueno, eso es traición. Eso es traición.
Son muy tontos. Mira, me gusta lo de tontos porque la gente lo entiende muy claro.
Es que tontos es que el pobre no da de sí.
Mira,
Soraya no es tonta, aunque no es lista. Es mala. Es malvada. O sea, Soraya es mala, es bolita de azufre.
En el 96...
Soraya ha estado echando y tirando a la gente, echándola de las tertulias porque no le lavaban, no le alababan,
Pero yo creo más en la estulticia que en la maldad, en el caso de Soraya. Yo creo que la sobrevaloráis.
Perdona, a una vicepresidenta del gobierno que ha tenido todo el poder, incluyendo el del CNI, que ha montado su despacho en Cataluña porque decía, me vais a tener aquí todos los días y tal y cual. Y ahora que la ha colocado su amiga Carmen Calvo en el Consejo de Estado.
Sí.
Para que cobre como abobada del Estado, que como abobada, ya ha demostrado que es abobada. Pero es algo peor que abobada. Porque que el CNI haya ocultado la información que tenía, que no hiciera las tareas que tenía que hacer, que es de demolición de la estructura golpista. O sea, el CNI tiene muchas atribuciones.
Yo me he quedado con esa duda, ¿eh? Ves el juicio y dices, ¿por qué no le pregunta? Porque se le hizo la pregunta y Soraya no respondió. Y haberle repreguntado, aunque el juicio no para ella. Pero Javier Ortega le preguntó, ¿el CNI qué le dijo? ¿Qué información le pasó? ¿Qué datos tenía usted? Bueno, mire, nosotros en Cataluña, el tiempo, claro, el Barcelona... es que no me ha respondido.
No, pero pasó.
Exactamente, ¿qué información le pasó el Centro Nacional de Inteligencia a usted sobre la actuación de los Mossos?
Comento que algunos medios están informando ya de... Bueno, ha fallecido José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución. El año pasado, no sé si lo recordáis, que pasó por la comisión que se celebró en el Congreso de los Diputados a cuenta de la reforma de la Constitución. Y dijo que no era el momento adecuado porque había demasiada ira.
Llamaban el zorro plateado. Uno de los coautores con Arias Salgado de aquella terrorífica pregunta del referéndum de Andalucía. Mira que había gente con talento en UCD, pero cuando un partido o club quiere suicidarse, se suicida. Aquello fue suicida.
Hay una cosa de
Siempre se colocó bien.
Mira, vamos al Museo del Prado.
El PSOE siempre hace una cosa que es maravillosa, y es que nada más llegar al gobierno, dice, a ver, abriendo cajones, a sacar papeles contra estos. Y se dedican a machacarlo. Hicieron, ¿os acordáis?, contra la UCD, sin éxito porque no había habido nada.
Denuncia que ponen Alfonso Guerra y Felipe contra Fernando Arias Salgado.
Imagínate.
Que era el presidente de Radio Televisión Española, que era exquisito. Pero mira, ayer igual que lo hemos criticado, ayer Bendodo, la rueda de prensa de la nueva Junta de Andalucía fue espectacular.
Sí.
O sea, lo que dijeron de la sanidad...
Pero, Federico, se tiene que venir Juanma Moreno a dar la rueda de prensa a Madrid con también. Pablo Casado para que salga en todos los medios nacionales.
Tiene razón.
Porque Canal Sur no sabe.
Pero eso no basta. Lo que tienen que hacer es empezar a sacar, como hacen ellos, las empresas de amiguetes que han estado cobrando.
Pero Paco, que nos enteremos. O sea, que venga Juanma Moreno, rueda de prensa de urgencia en Génova.
96, instrucción en su momento, y nadie me va a desmentir. Oye, hay que tratar bien a los que han salido.
Sí,
siempre hay que tratar bien.
Siempre, pero si han colocado alguno.
En el año 96 me acuerdo de un subsecretario que querían nombrarlo director general de Función Pública y que era socialista hasta las cachas. Y dije, pues estáis locos. Digo, ¿qué van a decir?
Son del PP.
Nada. Y lo hicieron. Vámonos al Prado.
Telefónica, Federico, porque están organizando lo que es ya su segundo curso online sobre el Bosco en el Museo del Prado. Y además es gratuito.
Los misterios del Bosco.
Está dirigido a todos los públicos. Comienza el próximo día 11 de marzo. y es online, o sea, cualquiera puede acceder a él a través de la plataforma de la web miriadax.net.
Miriadax, son seis semanas, miriadax, pero ¿sí? en X, miriadax.
Seis semanas, 20 horas de estudio para saber absolutamente todo sobre el Bosco en el Prado, así que yo me apuntaría ya. Sí, sí.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Securitas Direct.
Sí, porque para ellos, para Securitas Direct, por encima de todo está tu protección, Federico, y la de tu familia, y la de todos nosotros, nuestro negocio y nuestra vivienda, por supuesto. Todo por mucho menos de lo que nos imaginamos.
Sin hacer rozas, sin destrozar las paredes.
Efectivamente, podemos.
Y la tinaja puede conservar incólume su decorado nuevo.
No sé si esa es buena noticia, pero bueno.
Bueno, para ellos, si oye, ellos los han puesto, pues en fin.
24 horas al día están a nuestra disposición. Podemos entrar en la web, en securitasdirect.es, hacer nuestros cálculos para no llevarnos sorpresas, ver también los vídeos demostrativos para que sepamos a qué nos enfrentamos. Claro. Y tenemos un teléfono para contratar o para informarnos, que además es gratuito. 900-130-900.
Bueno, hacemos una pausita y en cuanto les contemos...
Lo de pagar, que nos van a imponer una asignatura de feminismo.
Eso, ha sido...
Eso es bueno.
Isabel Serra.
Ayer salió Isabel Serra, que no sabe hablar.
Isa
no.
Serra.
Isa, ahora es Isa. Solo Isa. No le puedes llamar
pues
Isa.
Habla muy mal Isa Serra. Pero luego Irene Montero, la futura lideresa. Lo corroboró también. Una asignatura de feminismo.
Bueno, yo lo que digo, la dará la en Ávila la dará la asesina, ¿no?
Ah, claro, es una buena
tiene
idea.
Tiene que ser alguien de confianza. Lleva toda la vida ahí con el rollo este feminazi. Dices, pues la asesina dará clases de feminismo. Pues como en Huelva.
Pero fíjate, bueno, o sea... todo esto coincidiendo con el 8M y coincidiendo con el adelanto del regreso de Pablo Iglesias. Hoy adelanta su incorporación un mes.
¿Cómo?
Lo cuenta hoy
que
Voz
no,
Populi.
Incumple sí, de lo que presumía su señora.
Va a adelantar a...
Tan
va a
mal están las encuestas.
Sí, me lo dijeron el lunes. Sí.
No confía en su sucesora.
Porque está
pero
viendo...
no confía en
es que las huestes, sí, sí. Las huestes piden, todo emocionadas, el regreso del líder carismático.
Esta no evita,
que conste,
Oye,
que el calendario
María Estela yo la conocí,
y coincide
y era muy
además
lista.
Con el fichaje de un asesor de esto lo cuenta La Independiente hoy de Lula da Silva y Dilma Rousseff como nuevo director jefe de gabinete.
Bueno,
gente
que viene
de
finanzas, que se llamará Odebrecht, ¿no?
Se llamará Odebrecht. Pablo Gentili.
Bueno, pues Gentili.
Paolo Gentili era un futbolista italiano.
Muy guapo, además.
Será amigo del Papa Francisco y ya está.
Bueno, no me extrañaría, pero hay una serie que se llama El Mecanismo, que es de los mismos productores de Narco de Padilla, buenísima, que cuenta el caso Odebrecht. Y como se llama El Mecanismo, nadie sabe de qué va. Lo estrenaron, no me acuerdo qué plataforma, el verano pasado. Y es extraordinario. Y ahí aparece Lula. Lula, pues como lo que era, el jefe de la corrupción. O sea, tremendo.
Sí, sí, no, son una...
O sea, que está bien que fichen en Brasil, pero... que era los dos apoyos que tenía el régimen asesino de Maduro y antes del gorila, eran Brasil y Argentina. Pero... El Brasil de Lula y la Argentina de los Kirchner.
Pero hay una cosa que le viene bien, fíjate, a Podemos dentro de todo, a veces la suerte le acaba favoreciendo, en contra de lo que la gente piensa, el adelanto electoral le viene bien. Porque sí, porque diré
¿pero
por qué?
¿A qué Podemos? ¿A Podemos tres comidas diarias o a Podemos Tinaja?
A Podemos Tinaja, que es los que al final quieren llevarse como buenos centralistas comunistas, ¿no? Claro. Y entonces, ¿la clave en qué está? En que Errejón no va a tener tiempo de fastidiar a Pablo Iglesias, porque va a tener que hacer ver, mordiéndose la lengua, que sí, sí, apoya a Podemos, y mordiéndose la lengua. Si hubiera sido al revés, hubiéramos visto la guerra fratricida entre ellos dos a muerte.
Ya
brutal.
Verás que poco ya lo verás. Apoya. Ya verás que
ya,
poco la
pero no podrá
apoya.
Ir en contra. Ya esa veré, es la suerte. Que
dentro de poco saca Clara a caballo, que no va a ser solo a Vázquez.
Las dos, bueno, las claro. dos. Clara y Isa.
Bueno, y además Clara puede ir boca abajo.
Por eso.
Sí, sí.
¿Pero quién va a ganar de las dos montando a caballo? ¿Y Clara o
Isa? No, Clara.
Clara
es mejor. Clara es la caballista.
Clara, sin duda.
Sí.
Sí, sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Thank you.
Bueno, ahora les contaremos una cosa tremenda. Bueno, es que hoy es un día. Qué densidad informativa.
Esperando a la secretaria judicial.
Está muy bien, hombre. Tremendo. Bien. Bueno, pero el tiempo que no acaban de extinguirse los fuegos en Asturias, hoy lo va a hacer la lluvia, porque es que no hay manera. Quedan 29 focos todavía y mira que están trabajando. Pero, en fin, va a llover prácticamente en toda España, excepto en la zona, digamos, la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y las Baleares. El resto de España va a llover, incluso en el interior de Andalucía va a llover de manera notable y va a seguir lloviendo todo el día. Las temperaturas bajan, en Madrid ya no pasaremos de 13, en Murcia todavía estáis en 26 grados. Sí. Increíble. Bueno, y la mínima, una mínima modestita, un grado en Granada y en Ávila, que es la ciudad de una de las figuras más importantes de la historia de España. En mi libro Los Nuestros yo le llamaba la mujer de Dios. O sea, si hay una persona, si hay una mujer realmente importante en la vida intelectual, espiritual, religiosa, cultural de España, es Santa Teresa de Jesús. Pues que en la ciudad de Teresa de Jesús, también llamada Teresa de Ávila, que presenten a una asesina para el ayuntamiento, o sea, realmente es que el diablo está triunfando, o sea, sí, claro. El anticristo está aquí, no era el tráiler, es el anticristo.
Pero bueno, esto es como los programas de televisión, el espectador tiene el mando a distancia, es decir, claro. no la vote, es decir, lo increíble de este asunto ya no es que se asesina y se presente, sino que le sorprenda que eso sea noticia.
Dice que es probablemente por ser mujer, por ser la mujer, critica, claro.
O sea, porque si hubiera sido un hombre asesino no habríamos dicho nada.
No, nada.
Imagínate si fuera del PP, de Ciudadanos Vox. Sería la mundial. Sí. Cualquier cosa, ¿sabes? Robó una bolsa de pipas, tiene que dimitir Rivera, Rajoy, todo.
El tiempo está así.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Manuel Llamas, ¿cómo está la bolsa?
Pues Federico, amanece en estos momentos en rojo, aunque cae ligeramente, apenas un 0,1%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El Parque Nacional cerró ayer además prácticamente plano, estancándose en los 9.250 puntos, en línea con el clima atonía que registran los principales mercados del mundo, tras conocerse las previsiones de crecimiento de China. El gigante asiático estima que este año crecerá un 6%, confirmándose con ello la gradual desaceleración sufrida en los últimos años en un entorno que según el régimen, más grave y complicado de lo habitual. Y en cuanto a las claves del día, señalar simplemente que hoy conoceremos, entre otros datos, las nuevas previsiones económicas de la OCDE para este año y el siguiente, en un contexto marcado por las tensiones comerciales y la desaceleración de las economías europeas.
Bueno, Verónica Caso, noticia de interés cultural de la ONCE, interés general y musical.
Pues nos trae el regreso a la música de Nena da Conte. El miedo escénico le hizo alejarse de los escenarios y tras 5 años vuelve con más fuerza que nunca. Su nuevo álbum, llamado Suerte, contiene 7 temas de estudio con el que Mai Meneses espera marcar una nueva etapa en su carrera profesional.
Sabes que es muy seguidora del programa.
Sí.
Yo muy seguidor de ella, porque la vi una vez hace años, que vi que estaban mis hijos viendo una beldad. Y esa chica... Ah, ¿que no conoces a Nena da Conte? Digo, pues ya la conozco. Sí. ¿Qué pasa? Que uno no lo esté sabiendo. Manía,
pues es muy seguidora del programa y de radio y sí.
Pues me alegro profundamente. Si es que nos siguen los más listos, los más guapos, los mejores.
Claro que sí.
Los que no, pues tienen... Perfecto. ¿Para qué decir? Bueno, vamos a ver. Maite Loureiro, muy brevemente una noticia que nos ha llegado de ultimísima hora. Mientras Podemos presenta a la asesina de Ávila... Pues en Vox han tenido un problema, pero parece que lo resuelven rápido.
Sí, el líder de Vox en Lérida hasta ahora ha sido detenido este martes por los Mossos de Escuadra por investigación o por una denuncia por posible abuso de menores. Y en Vox, según nos confirman desde el partido, ya se le ha apartado inmediatamente. De hecho, estamos a la espera de que emitan una nota de prensa a los medios de comunicación. En la ejecutiva nacional, del que es miembro Ignacio Garriga y con el que hemos podido hablar de esta misma semana, mañana previsiblemente ya se va a nombrar una comisión gestora en esta zona, que es normalmente el tipo de actuación que hacen desde el partido en Vox cuando se detecta pues algún infiltrado, entre comillas, en este caso. Además, destacan desde el partido sobre todo que lo que ellos piden para este tipo de delitos es una reforma del Código Penal para endurecerlo e incluso reclaman la prisión permanente, en este caso no revisable, a diferencia de lo que
ocurre. Bueno, pero cuando haya condena. O sea, sí, porque, sí, cuando haya condena. Por una denuncia, en fin.
Pero bueno, apartado está ya del partido.
Bueno, pues nada, eso de rapidez. En Ávila, espero que no voten a la asesina, condenada, convicta, 30 años de cárcel. O sea, es que yo no he visto cosa igual. En 40 años de democracia nunca se ha presentado un asesino, salvo que fuera etarra.
Era menor de edad. Además, lo cual es interesante, 17 años, ella manipula y maneja a los otros. La familia dice que nunca hubo esa violación, que no es verdad, que eso es lo que más les duele y ofende.
Ayer
y que en ningún momento...
Pero la familia no sabe lo que hacen sus hijos.
No, saben. No, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que ella coge a dos tíos, les da las armas, matan a este tío a bocajarro, lo meten en un pozo y durante los 3 meses que está hasta que lo encuentran, ella comía con los padres del desaparecido y preguntaba por él.
Un par de días antes de que se entregaran luego los otros dos, los que cometieron el asesinato por la inducción y por el arma de esta mujer, se fue a la casa y, sabiendo que la madre de la víctima era una persona muy religiosa, le cogió su Biblia y le juró ante la Biblia que ella no sabía dónde estaba su hijo.
Y mientras había tanto, sido ella la que había acordado en qué pozo lo metían.
Y durante esas semanas iban echando escombros cada semana para taparlo un poco más.
Pero en cualquier caso, es decir, lo que estamos hablando ahora, independientemente de la situación anterior, es el cuajo de presentarse como candidata a la alcaldía.
De presentarla, porque te presenta un partido
con
en
ese
sus listas.
Pasado.
No se presenta independiente, entonces se presentaría ella. No, la presenta el partido de Pablo Iglesias.
El que partido de la lupa en el currículum de los políticos partidos.
Estándares.
No, es que el partido de las dos cremas te tienes que ir, el partido de el curso este no lo hiciste, el partido de tú estuviste.
Dice, jarabe democrático, le llamaban a los escraches. Bueno, vamos a ver, ayer sorprendió, en todo caso, creó una enorme conmoción en el electorado de Madrid, que es el más politizado de España y es que está más al tanto, unas declaraciones de Begoña Villacís sobre la posibilidad de pactar o no con el Partido Socialista. Begoña Villacís, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, a ver...
os explico.
A ver, empecemos.
Lo que dije ayer no es nada distinto de lo que dije, por ejemplo, en tu entrevista, Federico.
Sí.
Yo lo que dije, cuando a las preguntas clásicas sobre cordones sanitarios a unos y a otros, que últimamente te cambian todas las entrevistas, si voy a poner un cordón sanitario a Vox, si voy a poner un cordón sanitario al PSOE. Nosotros lo que dijimos es que nosotros aceptaremos los apoyos que nuestra línea roja es el programa y que quien esté de acuerdo con bajar los impuestos en Madrid, con desmontar la red clientelar que tiene Podemos, con limpiar Madrid, con asfaltar las calles, pues nosotros, lógicamente, aceptaremos esos apoyos. Y como siempre, mostré mi escepticismo a que el PSOE, que he conocido en los últimos años de Madrid, que se ha comportado más como una facción de Ahora Madrid que como el PSOE que debería comportarse, sinceramente lo haga. Yo no veo al PSOE del Ayuntamiento de Madrid apoyándome para bajar impuestos. Ahora, si sorprendentemente yo presento un programa y quieren apoyarlo, yo no voy a decirle a Vox o al Partido Socialista que no lo apoyen, porque no soy quién. Entonces, nuevamente dije lo de siempre, lo que digo siempre, nuestra línea roja es el programa. También dije que esta parte, lógicamente, no la pusieron o no la utilizaron, concretamente el Partido Popular, que la alianza más natural se va a producir con el Partido Popular por una cuestión muy sencilla. Y es que yo llevo 4 años en política, 4 años en la oposición, y solo hay un partido que esté en la oposición con Ciudadanos, y ese es el Partido Popular. La suma más probable será, lógicamente, con el Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Socialista en Madrid, y esto no es casualidad, se lo han currado a fondo, es una fuerza residual. Por tanto, no va a dar para sumar. Pero en tu entrevista dije, en todas las entrevistas, siempre digo lo mismo. Nuestra línea roja es el programa. No vamos a poder poner cordones sanitarios a quien quiera crear una ciudad como la que nosotros queremos crear, que es una ciudad con impuestos bajos. Tenemos 1.000 millones de euros de superávit y estamos pagando el IBI más alto de toda la historia. Entonces, todo el mundo sabe que mi programa va a estar la bajada del IBI al mínimo. Todo el mundo sabe que yo quiero eliminar la plusvalía municipal mortis causa, que es la de las herencias. Todo el mundo sabe que eso va a estar en mi programa. A mí me sorprendería mucho que el Partido Socialista, que ha apoyado las subidas sistemáticas de impuestos de Ahora Madrid, de repente quiera apoyarlo. Pero si lo quiere hacer, no voy a ser yo quien les diga que no.
Pero, Begoña, solo por picardía, vamos a ver, ¿y por qué no esperas, o espera usted, señora candidata a la alcaldía, a que el PSOE cambie para decir que acepta su apoyo? Porque, claro, si lo dice antes, parece que es que está predispuesta a ello. Y además creo que es que no le favorece.
sinceramente. No, pero tiene razón Federico, que quizás, pues la verdad, cuando tienes una entrevista como la que pueda tener, por ejemplo, en el radio o ahora mismo, se puede explicar todo pues con más tranquilidad y te arriesgas menos a que saquen solo un corte determinado que favorezca una tesis, ¿no? Porque claro, si sacas el corte total, ya te digo yo, que sale salgo diciendo exactamente lo mismo que he dicho siempre. Porque además, eso vino justo después de hacer una crítica muy dura al decreto que quiere aprobar Sánchez con respecto a los alquileres.
Sí, señor.
Como respuesta a lo que está pasando en Madrid, que es algo muy grave. Y es que en Madrid están subiendo los alquileres, han subido con el gobierno de Manuela Carmena. Por cierto, con el gobierno de Manuela Carmena, por tanto, es una relación causal totalmente, han subido los precios de las viviendas un 33%. ¿Por qué han subido los precios de la vivienda? Básicamente porque Madrid está bloqueado y no están construyéndose viviendas en los desarrollos del sureste y en la zona norte. Como no hay oferta y la demanda se mantiene constante, lo que suele subir es lo que suele ocurrir es que suben los precios. Por tanto, la situación de subida de precios del alquiler es como consecuencia del intervencionismo de Manuela Carmena. Y lo único que se le ha ocurrido al Partido Socialista es más intervencionismo a un problema creado con el intervencionismo. Ayer, cuando daba todas las explicaciones, hice una crítica muy dura precisamente a este decreto de Sánchez y luego, a continuación, se me preguntaron las preguntas clásicas de los cordones sanitarios, pues para que yo, no sé, se supone que tengo que hablar de un cordón sanitario a Vox, se supone que tengo que hablar de un cordón sanitario a unos y a otros. Y yo dije que la línea roja de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid es el programa. Es verdad que se puede decir de muchas maneras y acepto la crítica, totalmente. Pero todo el mundo que me conoce sabe y que conoce el proyecto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid es que nosotros solo aceptaremos los apoyos de quienes quieran erradicar el populismo de Manuela Carmena. Es decir, la alternativa a Manuela Carmena va a ser Ciudadanos y eso lo tenemos muy claro. No vamos a prestar ningún apoyo, no vamos a hacer absolutamente nada para que el proyecto que nos está llevando a la ruina en estos últimos 4 años pueda tener continuidad. Entonces, como queremos ser la alternativa a eso, nosotros vamos a presentar un programa y vamos a presentar un proyecto que va a ser la alternativa al populismo, bueno, y que va a tener que ver con un Madrid liberal, que es lo que necesita nuestra ciudad.
Bueno, Begoña, yo, primero, me alegra que tengas una voz mejor que el otro día, sobre todo después de la campaña bastante infecta que aquí hemos denunciado de un medio de comunicación, sin ningún motivo.
Me alegro mucho que lo hayas hecho porque me ha parecido absolutamente injusto.
No, ya, y por eso lo dijimos desde el principio, o sea, a mí es que yo he visto pocas cosas más estúpidas y además más, pero estas cosas son muy desagradables y en lo personal duelen y me gusta, en fin, que estés con la voz tradicional, no con la voz así un poco venida a menos. Pero para que no te lo creas del todo, Dieter te quiere hacer una pregunta que como
adelante.
Ya sabes lo que pasó ayer en el Bernabéu, sí. Pues el hombre está...
No, a pagar los platos rotos del Bernabéu, voy a decir. No, pero yo hay una cosa que me
gustaría... hablar del Bernabéu.
Hay una cosa que me gustaría que me explicara la señora Villacís y es ¿por qué es necesario un cordón sanitario al PSOE a nivel nacional? ¿Por qué es justificable un cordón sanitario al PSOE en Valencia, como ha anunciado Toni Cantó? ¿Y por qué no en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Por qué lo que usted habla de cordón sanitario, usted lo vota en la ejecutiva de Ciudadanos para el PSOE a nivel nacional? Toni Cantó lo anuncia en el radio para el PSC valenciano, pero usted en el Ayuntamiento de Madrid no.
Pues mira, creo que es obvio que a nivel nacional todo el mundo sabe que había un golpe a la democracia, que a día de hoy se está juzgando, y que el Partido Socialista ha sido cómplice de ese golpe a la democracia. Creo que en Valencia, además, quien esté viviendo de cerca lo que está pasando en Valencia, es una situación que pues predice todo lo que pasó en Cataluña hace unos 10 años, y que eso hay que cortarlo cuanto antes, y es una situación en la que nosotros nos hemos mostrado bastante firmes. Y creo que una vez que veamos los resultados electorales, en cada sitio pues se va a contar con unas cartas y se van a tener en cuenta pues cuáles son las prioridades de cada sitio. Yo, sinceramente, más allá de tener que poner un cordón sanitario, yo creo que es probable que sea el Partido Socialista, al igual que pasó en Andalucía, quien nos ponga el cordón sanitario a nosotros. Yo, como sabéis, he defendido mucho el pacto que se ha llevado en Andalucía. Creo que soy de las personas que más he hablado del pacto de Andalucía. De hecho, he dicho clarísimamente que es un pacto que yo veo exportable a Madrid y es un pacto en el que no se ha excluido al Partido Socialista, sino que ellos se han autoexcluido. Y yo creo que es lo más probable es que el Partido Socialista de Madrid se autoexcluya de apoyar un pacto con Ciudadanos por una sencilla razón, y es que no están de acuerdo con nuestro programa. Es que es así de sencillo. Las líneas rojas, en este caso, pues a nivel nacional tienen que ver con que no se puede pactar con un partido que ha sido cómplice de lo que ha ocurrido en Cataluña desde el golpe a la democracia, y hay que recordar que levantaron el control de las cuentas, que por cierto el PP eso también hay que recordar que lo puso bastante fácil. Hay que recordar que los informes de adoctrinamiento los guardaban en un cajón. Hay que recordar el atropello con la abogacía del Estado. Hay que recordar muchas cosas que no se borran en dos meses. Entonces, evidentemente, tú no puedes pactar con un partido así si quieres tener un proyecto de defensa de Unión de España. En el Ayuntamiento de Madrid, pues la circunstancia es distinta, pero la línea roja va a ser el programa que nosotros vamos a presentar. Y la línea roja es la propia naturaleza del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que ha perdido pues toda su esencia. El Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, yo lo he dicho muchas veces, no me he cansado de decirlo, y además es que creo en ello, por eso lo digo, se comporta como una facción más de Ahora Madrid.
Ahí, Rosa Belmonte, yo solo sugiero una cosa, en vez de líneas rojas, diga líneas naranjas. Bueno, porque estoy harta de las líneas rojas y además porque de paso hace propaganda.
Aporta algo, sí. Begoña, yo lo que sí quería, a propósito de lo que está diciendo, es que sabes perfectamente que en el PSOE de Madrid manda el PSOE nacional. Claro. Es decir, que solo hay que recordar que Carmona pudo ser alcalde y no lo fue.
Porque Pedro
¿y dónde
Sánchez
acabó
no quiso.
Carmona?
Pedro Sánchez quitó a Tomás
claro,
Gómez, sí.
Por
sí.
Eso que yo estoy segura de que cuando lleguen las municipales y las autonómicas, Ciudadanos pactará con el PSOE, pactará con el PP y con quien tenga que pactar en cada sitio. Pero que esa diferencia entre que el PSOE quiere romper España y el PSOE de Madrid y otra cosa es un poco rara, ¿no?
Sí, todos sabemos que el Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, la razón por la que se ha convertido en una fuerza residual ha sido gracias a Pedro Sánchez. Estoy absolutamente de acuerdo y me alegra que recuerdes que Carmona pudo ser alcalde porque el Partido Popular de Esperanza Aguirre le ofreció la alcaldía al Partido Socialista. Lo digo porque ahora se rasga las vestiduras.
No, y estabas de acuerdo con ello.
Sí, y a mí no me parecía una mala opción en ese momento.
Pues claro, es que hubiera sido, en vez de Carmona, menudo cambio.
Pues yo sinceramente creo que Madrid no se hubiese quedado como está en los 4 años. Por tanto, a nadie parece escandalizarle que el Partido Popular de aquel entonces quisiese pactar con el Partido Socialista para evitar el populismo en Madrid. A mí no me parecía mal tampoco. Yo no salí a criticarlo. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Popular pues ahora mismo ven que las encuestas no les dan todo lo bien que deberían darles, ven que nos estamos conformando nosotros como alternativa y veo que están muy nerviosos. Y lo he visto como, por ejemplo, cuando emprendieron la campaña esta contra mí, basada en el absurdo, porque era basada en el más absoluto de los absurdos, pues rápidamente se subieron al carro y quiero recordar unas declaraciones del señor Maroto que yo, sinceramente, a día de hoy no las comprendo. Por tanto, yo, sinceramente, aquí el Partido Popular de Esperanza Aguirre me pareció hasta razonable lo que hizo. Estaba dispuesta a pactar con el Partido Socialista y tenía un objetivo, que era evitar el populismo en Madrid. No me pareció mal en aquel entonces, al Partido Popular no le pareció mal en aquel entonces y ahora mismo se está ganando la victoria, pues no sé muy bien por qué. En cualquier caso, lo que va a pasar en Madrid es lo siguiente. Lo que va a pasar en Madrid es que hay una alternativa al populismo, que nosotros podemos garantizar que si por nosotros es el populismo no va a tener continuidad en Madrid, que es la alternativa más seria y más sólida y que eso explica mucho de los ataques, y que nosotros tenemos muy claro qué queremos hacer en Madrid y qué queremos hacer para los madrileños, y los madrileños lo tienen que tener claro. Y que efectivamente no son cordones sanitarios, llámale líneas naranjas, llámale como quiera, pero que la alternativa, insisto, el populismo tiene una fecha de caducidad que es mayo y nosotros vamos a esforzarnos al máximo para que eso sea así.
Muchas gracias, Begoña, por estas manifestaciones. Lo de líneas naranjas es gratis. Es mi aportación mi aportación a tu campaña para compensar lo del siniestro Maroto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, tenemos novedades.
Una última hora también desde Ciudadanos, que está ya dispuesto a contarte a ver, Mariano Alonso.
Mariano Alonso.
Y nos vamos a Castilla y León.
A ver. Ay. Mariano Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Iba a decir, Igéame, cuéntame, o sea, ¿qué pasa? Igéame.
Bueno, la verdad es que está el patio de Castilla y León muy revuelto y aquí cada palabra y desde luego cada gesto cuenta. Sabes que hoy Juan Carlos Girauta y Miguel Gutiérrez, es decir, el número uno y número dos del grupo parlamentario, van a apoyar en Valladolid a Silvia Clemente, es decir, sí, el fichaje de Rivera y Villegas, la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León con el Partido Popular, que es la gran apuesta para ser candidata autonómica, pero evidentemente ellos no calculaban que Francisco Igea, al momento diputado por Valladolid, se enfrentara a las primarias. Bueno, pues
con Garicano detrás.
Con Garicano respaldándole, en fin, a toda máquina. Sí. La van a respaldar Girauta y Gutiérrez. Evidentemente son las personas de mayor rango, digamos, sí, que pueden respaldarlas sin que lo hagan Rivera y Villegas, que
por si naturalmente
pierden. Bueno, por si pierden, pero es que además hay que fingir neutralidad. Y sí, un dato de los últimos minutos que es interesante. Ayer había una convocatoria de rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Madrid con Albert Rivera y Soraya Mayo, que es la presidenta de ATA, de la Asociación de Autónomos en Valladolid, y que va a ser número uno por Valladolid al Congreso, es decir, la sucesora de IGEA. Se convocó una rueda de prensa con Mayo y con Rivera, pero finalmente esa convocatoria ha mutado a un coloquio, naturalmente sin intervención ni preguntas de los periodistas. Bueno, es un día, evidentemente, y es un
público. Esa línea naranja que es la rueda de prensa sin prensa, que es un invento de Sánchez. La rueda de prensa sin prensa. Eso es una cosa. Nos estamos, estamos virando
como
a la
izquierda. Como si hubieran puesto público en la clave.
También.
En fin, no vamos a poder preguntar al líder del partido por esta y otras cuestiones, pero evidentemente la cuestión de Castilla y León esta semana, se vota el viernes, pues es la más candente en el partido. Ya digo, porque es un duelo, hay un desafío a la cúpula por parte de Luis Garicano, que es un peso pesado, sí, y por parte del propio Francisco Igea, y la ejecutiva ya está tomando posiciones. Es muy significativo, como decimos, con Carlos Girauta y Gutiérrez.
He visto el Twitter, un tuit que hace Girauta: mañana estaremos ahí apoyando. Y entonces sí, contesta Igea un tuit mucho más largo. Gracias, Girauta, a pesar de esta leve discrepancia que tenemos ahora. La discrepancia es ni más ni menos quién va a ser el candidato de Ciudadanos.
Le dice Federico,
y le dice, pero ha sido un ejemplo en todos estos años. Viva tú, viva tu madre, viva Toledo, sí, viva Girauta y tal. Pero lo cual me hace
y suponer... siempre tendrás un amigo y una cama en Valladolid. Y una...
Lo de la cama me ha sorprendido, una casa, realmente.
Pero o sea, Girauta tiene sus primarias, que se presenta un conocido mío contra él, ¿eh?
¿Con quién? Girauta.
Girauta tiene primarias en
Vamos
Toledo.
Vamos a ver, Maruenda presenta a alguien contra Girauta.
Yo no presento
Toledo
a nadie. No.
Conocido como de conocido.
Mariano.
Un amigo,
bueno,
profesor de la Rey Juan Carlos.
Investígame lo de Toledo.
¿Te ha gustado?
Porque esto me preocupa, sinceramente.
Federico, hay varios candidatos tratándose de Maruenda. Igual ese es un tapado y realmente apoya a otro, ¿eh?
No. Estas cosas suceden, ¿eh?
Pero Toledo es una ciudad rarita, ¿eh?
Uy,
muy rara, ¿eh? ¿Sabes? Y la provincia es muy rarita, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Eso, Mariano, es... píllalo de todas maneras en el pasillo.
Bueno,
fuera del coloquio. Porque,
aunque Girauta, sí, ¿sabes? Tiene la ventaja que, como parece un caballero...
Parece
salido
Felipe II.
De salido del Greco, ¿no? El caballero de Orgaz, ¿no? Del Greco, ¿no?
Pues no, lo yo lo veo más cerca de Joaquín Costa.
O Joaquín Costa. Estás empeñado ahí el León de Graus, ¿no?
Sí, Joaquín León Costa. De Graus. ¿Sabes lo que pone en su tumba? Sí. Pone, no legisló. No. Estas cosas aragonesas que se nos ocurren.
Sí, sí,
o sea,
es muy
¿tú
original.
¿Crees que es normal poner en la tumba?
Mato liberal eso, llorando.
No legisló. Si hubiera habido leyes buenas, esto iría mejor. Pero, no legisló.
No, es que los aragoneses sois una cosa, son como mi madre raro, es aragonesa, sí, de sí, origen, sí, como sabes muy bien, ¿no? Entonces es de un carácter. El otro día hablaba con Manolo Pizarro, que es un tipo excepcional, impresionante,
fíjate,
¿no?
Fíjate que
es de Presidente, exacto. Y entonces me dice, espero que no se enfade, fíjate, Paco, yo desde Aragón, académico, y ahora presidente de la academia. Claro. Digo, oye, Manolo, que eres abogado del Estado, has sido presidente de una gran empresa, eres un crack, ¿no? Ya me gustaría a mí ser el 10% que Manolo Pizarro, ¿no? Pero es esa humildad aragonesa,
sí,
y a la vez
sí,
seguridad, ¿sabes? Eso tiene las dos cosas.
Es un gran político,
Manuel. No, es un gran jurista. Yo, mira, no sé cómo me alegra que dejara la política, ¿eh?
No, lo que espero es que vuelva de ministro de justicia.
Exacto. Bueno, es lo que siempre
de justicia.
Yo de presidente de la
economía.
Que eso es. Mira, yo la portada, bueno, que más orgulloso me siento es aquella donde dijimos que Manolo había ganado a Solves.
Hombre,
porque no había ganado.
El parche,
dijo
pirata,
la verdad.
Allí
el pirata.
Yo me
Solves,
siento orgulloso de
el
esa
pirata
portada.
En Teruel también estamos,
sí,
muy
orgullosos. Bien, muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Mira, siempre critico al Conde de Godó, pero el vídeo cómico que ha colgado en La Vanguardia con esta maica es tremendo. Ahora, yo advierto una cosa, que el Conde de Godó, que yo lo conocí cuando vendió Antena 3 por cuatro perras, bueno, cuatro perras no, por mucho dinero, para comprarse un triplex en Manhattan,
bueno,
con 10 placas, 10 plazas de aparcamiento.
¿Para qué quieres 10 plazas?
Pues como tenía 3 coches, pues por tirarlo.
Sí,
pues,
total,
que
sí.
Give me two, give me ten.
Give me ten,
give me ten.
Bueno, pues 10 plazas.
Pero ya tenemos una edad. Y entonces, sobre un esqueleto corriente, el sobrepeso, sea en forma estática, sea en forma de oleadas por un movimiento convulso, es gravísimo para la estabilidad cardiovascular de la plantilla. Yo le sugiero al conde de Godó, y si está medio retirado, a su hijo, que es muy pimpante, y a su entorno. Es más, se lo digo a Marius Carol, con un té en el Savoy, que como siga obligando a sus empleados a ejercicios de riesgo físico extremo, como el que hay colgado en La Vanguardia, lo va a demandar un sindicato.
Sí,
es más,
sí,
como
sí.
Yo fuera sindicalista, diría que está poniendo en serio peligro la salud de esa pobre mujer. Regordía, porque está muchos kilos y que se le ve por unas... Claro, es que subir como si fuera Clint Eastwood por esas terrazas, saltando, la pobre no puede. Tiene que echar una pierna por encima de otra y una arroba que no pasa. Es una cosa tremenda.
Reconstrucción judicial.
Ahora, como vídeo cómico, gracias, conde. Has estado cumplir. Óptima Mayores.
Óptima Mayores. Buena noticia. Para los mayores de 65, para obtener la liquidez que necesitan, pueden conseguir hasta el 45% del valor de su casa gracias a esa nueva hipoteca inversa que ya se ha comercializado en otros países con mucho éxito, como Reino Unido, Estados Unidos o Suecia. Nos podemos informar de manera totalmente gratuita en el 970-70-77 o en optimamayores.com.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Porque hay tantos temas que es un poco difícil saber.
Hoy son nuestros oyentes andaluces los protagonistas porque claro, se han movilizado para contarnos su experiencia con las listas de espera en la sanidad en Andalucía.
Debo decir que es de las ruedas de prensa, de las primeras que han dejado entrever que puede haber un cambio en Andalucía. La de ayer, primero, los datos son estremecedores. Y luego fueron tan claros, o sea, sin ir a de boscaje, de la herencia, no. Estos son los datos que dieron y estos son los datos reales oficiales, que los reales aún serán peores.
Bueno, tremendo. Medio millón es espectacular.
Oye, pero...
500.000 personas.
Pero que,
sí, oye, queda sobrecogido.
Medio millón de... ¿Cuántos han muerto por desatención? Porque además la Junta, al no reconocer el problema... tampoco daba soluciones.
Pero ¿la joya de la corona?
Pues claro, menuda joya.
Más de un centenar de enfermos cardíacos en esa lista de espera.
Más de un centenar de cáncer esperando pruebas.
Hubo una señora de Jaén que estuvo 15 horas esperando en urgencias y murió. Yo, de Arriaga Asociados, me iba a Andalucía y montaba un despacho, porque anda que no se puede demandar. Anda que no hay motivo. Pero al PSOE directamente, no a la Junta. La Junta ahora es el PSOE, ¿no? Pues que paguen con los seres.
Imagínate la cantidad de chupópteros que luego, estómagos agradecidos, que vemos en debates, en tertulias, en conciertos, en obras, en exposiciones.
Chupópteros, sabes que eso lo puso de moda García. Y sí, añadía,
añadía
algo que era también, que él lo decía de los árbitros, pero vale para los Arriolas, Iván Redondo y tal, decía... Del árbitro decía, es un bulto sospechoso. El bulto sospechoso.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes. Es verdad que los oyentes andaluces, repito, primera vez, igual que aquí hemos criticado cuando no, la primera vez, yo ayer la rueda de prensa de Bendodo, la primera vez digo, hombre, por fin en Andalucía parece que puede haber un cambio.
Pues vamos a escuchar algunas de esas voces que engrosan la cifra de 840.000 pacientes que permanecen en las listas de espera, culpan al PSOE, por supuesto, pero también se preguntan dónde ha estado Ciudadanos todo este tiempo.
10 meses para darme una cita para hacerme el cateterismo. Es decir, que me esperarán al último día de los 10 meses y me darán una cita para un año. Entonces, la espera en vez de un año... pues son 2 años.
Es una vergüenza. Todavía está esperando mi tía el resultado de una resonancia de la espalda que se hizo en enero de 2017.
Lo que no tiene que haber en la sanidad es ningún político. En los hospitales falta de todo.
Es solo la punta del iceberg. Han desmontado un hospital entero militar como el Vigil de Quiñones y con ellos hacer las chapuzas que hacían falta reparar en otros hospitales.
Espero que hayamos tomado nota y que nos demos cuenta que el nepotismo ilustrado durante 4 décadas se ha impuesto en Andalucía, pero que ya nunca más puede volver.
También tendrá cierta culpa a Ciudadanos, que ha estado ahí 3 años y medio callaico.
Mira, eso, o es aragonés o murciánico. O sea, pero es verdad.
Es muy bueno todo esto.
Oye, pero que algunos de las dos o tres de las intervenciones son estremecedoras.
Sí, ¿eh?
Pero 10 meses para que te den una cita.
Pero ¿qué hace el nuevo gobierno?
La cita de la cita, sí.
¿Qué hace el nuevo gobierno de Andalucía? Se encuentra el pastel. Esto ya no es una herencia en la que te dejen un agujero de muchos millones de euros, sino que te dejan 500.000 de personas más en una lista de espera con la que no contabas. ¿Qué hace el gobierno de Andalucía cuando llega? Dice, esto nos desborda, no podemos derivarlo ni solucionarlo solo con la sanidad pública. Me gasto dinero del presupuesto para derivarlo a la sanidad privada. Estoy esperando que llegue alguien del PSOE para criticar la externalización de la sanidad privada porque... cuando Vox hizo la denuncia que mezcló churras con merinas, pero hizo la denuncia de lo que pasaba en los juzgados en Andalucía, descubrimos, no por Vox ya, sino por el Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos y la Sociedad de Psicología Forense, algo que yo desconocía. Y lo reconozco, lo desconocía porque no se había hecho público, porque no había quejas, y es que la Junta de Andalucía de Susana Díaz había privatizado los informes de los peritos psicológicos.
Bueno,
lo
tiene y llamar externalizado... privatizado a esa mafia feminazi ya es mucho llamar privatizado.
No, pero ni siquiera
no,
ya
es
por
que
eso,
estaban
sino...
a subasta.
Claro.
Y que se la llevó Tinsa.
¿Quién pone menos dinero?
Pues el que tiene mano de obra barata. Claro. Con lo cual, no sea psicóloga, ni forense, ni titulada, ni nada.
Un informe de un psicólogo, que además no los tienen psicólogos forenses, sino un informe de un psicólogo, esté externalizado, a ver si externalizan lo otro.
Imagínate la cantidad de funcionarios que tiene que habrán creado por la JETA.
Es que ahí se va el dinero, no en la ayuda a la mujer maltratada.
Yo creo que tenemos que mandarle novela a Moreno Bonilla.
Muy bien.
Muy bien,
para que se venga a Madrid a denunciarlo.
Para que se venga a Madrid a denunciarlo.
No, y que no pare, hay que animarle.
No, no,
que levante más cajón.
Pero, hombre, aparte que es la única manera de salir adelante.
Claro, como que te se calles. Y que se vea en Andalucía, ¿eh?
Claro, que se vea la corrupción socialista. Es que el Canal Sur, donde eso no han echado a nadie, mandan los mismos comisarios de siempre, allí no va a salir. Pero si viene aquí, pues tendrá que salir.
Claro que
mira,
sí,
ayer pues, preguntaba a mi delegado de una persona en concreto de una institución y me dice, ¿quién está al frente? Y dice, no, es una socialista. Digo, pero ¿cómo socialista? Una institución chollo, ¿eh? Dice, no la han tocado, sigue socialista. Es muy simpática esta persona
pero,
y tal.
¿Tuviste lo que quería hacer Juan Marín?
Sí, sí.
O sea, es que el candidato del PSOE al final no va a ser ni Marisú Montero ni Susana Díaz, va a ser Juan Marín, que es su
vocación. Eso decía Susana, ¿eh? Susana decía, nada, no me preocupa el resultado electoral, ¿no? Aunque bajemos, porque Juan Marín, yo lo dije en antena y se enfadó, ¿no? Porque yo pensaba que era socialista. Y dice, no, yo solo en Sanlúcar pues pacté con ellos, ¿no? Porque lo consideraban socialista, lo consideraban cuota socialista.
Si está dolido porque le ha retirado el uso de la palabra. Porque ha pactado para ser vicepresidente.
Bueno.
Es igual, ya será. Ya, pero, en fin.
Pues le podemos enviar Nubela a Zulia Moreno. O mira, se lo podemos dar en persona si al final se acerca el programa que vamos a hacer tomar.
Venga.
Es el día 29.
Mira,
está
nos
invitado.
Vamos a ir
claro
a
que sí.
tomar esa Sevilla, que está al lado de Sevilla, que es el pueblo más próspero de Andalucía.
Bueno.
Y el segundo más rico de España, ¿eh? Un pozuelo.
Pues allí se lo
Tomares,
podemos dar.
Y al lado de Sevilla tiene un mérito enorme.
Que
habría 29.
Ya después de las elecciones.
No, de marzo. Y el día 12 de abril, el día que comienza la campaña electoral, estaremos en Valencia.
Viernes de Dolores.
Sí, bueno, hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia Delicias, en el Paseo de las Delicias número 5, como no podía ser de otra manera, aquí en Madrid. Allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulé, incluso el champú Polinesia, que yo sé que a ti te encanta.
Ese es el que usamos en la Crónica Rosa.
Sí, sí, sí. Pues un saludo para
ellos.
No hay ni
un calvo, ¿eh?
¿En la Crónica Rosa?
No. Bueno, o sea, todo el mundo tiene muy buen pelo.
Estoy pensando,
muy buen pelo, ¿eh?
Qué elegante de palacio.
Sí, además con Polinesia tienes un pelo así como crespo.
Claro.
Que eso, llegado a la madurez, alegra mucho.
Ay, mira.
O sea, a ver qué haces. Dice, ¿esto es pelo o es green?
Luego hay que domarlo, pero está bien.
Es tuyo, pero yo como lo tengo liso.
Yo también lo tengo.
Mío, no sé por qué.
¿Eh? No, es que no me ha dejado. Llevamos 20 años trabajando juntos y nunca me ha dejado verla con su pelo.
¡Wow! Pongo una peluca, me calzo una peluca todos los días.
No, pero es que
me la pongo por la cabeza.
O sea, tiene el pelo rizado, me encanta el
como
pelo rizado.
Ah,
a mí también me gusta. Es
que llevaba una peluca porque ya una judía de pelo rizado. Y yo no voy a estar 4 horas antes.
¿Tienes pelo rizado?
No, es peluca, es peluca. Como
No.
Como Juliana
Martínez. Tremendo.
Yo voto a favor, claro. A mí me gusta el pelo rizado también.
20 años, dice Buf. Antes verás el PSOE disolverse.
Sí, exacto.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
A ver, Juan Pablo Polvorinos, Federico.
Qué intensidad informativa.
Mucha, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar en el Tribunal Supremo. Continúa compareciendo Pérez de los Cobos, que ayer ya ofreció un testimonio, yo creo, muy interesante, muy, muy interesante, demoledor, que acerca a muchos de los procesados al delito de rebelión.
Los tres de ayer. Y los dos de anteayer.
Sí,
han
sí,
sido.
Sí.
Y los que vienen.
Sí, claro.
Es un
claro.
cambio con respecto a la de la semana pasada.
Sí, y si no hubieran dejado dar un mitin para Estrasburgo, mejor. Uh-huh.
Bueno, pero y luego vamos a escuchar Federico a Montserrat del Toro. Probablemente el nombre no nos suene mucho, pero la secretaria judicial que durante el asedio a la Consejería de Economía tuvo que salir por el tejado, huyendo.
Sí, huyendo del acabamos de ver un vídeo cómico que ha publicado el Conde de Godó en La Vanguardia con una señora un poco atacada de kilos, que decimos los taurinos, tratando de hacer ese recorrido dramático que después de horas asediada por los golpistas.
Sí, sí, sí.
Y esta lo hace como una cosa cómica, ¿no? Uh-huh. Y resulta cómica. Graciosa no, pero la verdad es que da bastante risa. Es la primera vez que La Vanguardia lleva un video cómico en portada.
Es una línea
por lo menos desde que entró Yagüe por la Diagonal, yo no creo que haya publicado La Vanguardia nada.
Sí que si te parece, Federico, nos vamos a trasladar hasta el Tribunal Supremo a ver cómo está transcurriendo esa declaración, que insistimos, es de las más importantes desde que casi ha comenzado el juicio. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, pues sí, el coronel Diego Pérez de los Cobos ha reanudado su declaración en el juicio del golpe en Cataluña, contestando las preguntas del abogado de Oriol Junqueras. El responsable del dispositivo policial del 1O ha asegurado que el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, preveía que 2 millones de personas votarían en el referéndum ilegal. Según Pérez de los Cobos, lo importante era la actitud de Trapero frente al 1O.
Lo que más interés policial tenía para mí era, por encima del número de gente, la actitud de esa gente y la actitud del cuerpo que representaba el mayor Trapero cuando hizo esa afirmación.
Ahora mismo sigue la comparecencia de Pérez de los Cobos, que está contestando a la defensa de Jordi Sánchez, Turull y Rull, que está manteniendo un pequeño rifirrafe con Marchena sobre las cargas policiales, lo que entiende este abogado sobre las cargas policiales frente a Pérez de los Cobos. Como decíais, después espera la declaración de la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13, que tuvo que abandonar la Consejería de Economía por la azotea el 20 de septiembre, y recordamos que los Jordis afirmaron la semana pasada que podía haber salido por la puerta y que lo hizo por la azotea porque quiso.
Ese capricho, como Maika.
Que la hacía en el pasillo. Y también el propio consejero de Interior, Joaquín Ford, pues también se refirió a este asunto y acusó a la Fiscalía de hacer un relato peliculero con estos hechos. Veremos hasta dónde llega la película o la realidad.
Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más o nos zambullimos en la crónica, Rosa, pues, que hoy es día de revistas?
Un fenómeno, muy rápidamente, un fenómeno muy llamativo, Federico. Hay una condenada en Ávila por parte de Podemos por un caso de asesinato.
¿Te refieres a la asesina de Ávila? Para entendernos.
No,
es que si no
puede
parecer que sea otra.
Y ahí, esta mañana, ya los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación están pues haciendo prácticamente en bucle el repaso informativo de lo que es la detención de José Antonio Ortiz Cambray, de Vox, en Cataluña, detenido por un delito de abusos sexuales. Lo que está contando el partido ahora mismo es que ha suspendido de militancia a José Antonio Ortiz hasta que se esclarezcan los hechos. Dice el partido de Santiago Abascal que no ocupa ningún cargo de responsabilidad en el partido y que es solamente militante de base, que hasta hace apenas unos meses el partido no sumaba en esa provincia el mínimo de 50 afiliados y que había una coordinadora en una comisión gestora que se marchó y él tuvo que retomar el puesto. Sobre la candidatura al Senado, desde el partido recuerdan las dificultades que tenían hace 4 años para elaborar las listas, cubrir los puestos y hacen hincapié en el desconocimiento sobre los hechos por los que está siendo investigado Ortiz.
Bien,
Pues insisto en la diferencia entre una condena en firme por asesinato...
Es que defienden, a la asesina. Sí, de Ávila. Mira que hay sitios en España.
Hay que ver cómo en el día de hoy, yo me he puesto algo, ojalá me equivoque, va a ser masacrado Vox, ¿no? Como partido machista que tiene maltratadores en sus filas, etcétera.
Acuérdate de mañana. Fácil. Sí.
Ya verás.
Y manspreading. Como diría Clarita Serra. Bueno, vamos a ver. Digo, Doña Clara.
Doña Clara, sí.
Doña Clara, que es la número dos. Y la cinco es
Tania.
Tania.
Hombre, claro.
Tania. Yo también digo, lo de poner a la predecesora detrás de una columna no es una venganza fálica por parte de Irene Montero, porque la columna es un pedazo de columna...
Grande, para que veas lo que te has perdido, Tania, ¿no?
Oye, tremendo. Allí la puso, detrás de la columna.
Sí, ¿sabes? Estuviste en el paraíso y fuiste expulsada y ya no tienes al macho alfa.
Es inmenso, en fin.
Ahora se ha tenido que usar un macho que no será alfa.
No, ella está embarazada de un asesor de Podemos. Sí. Siempre en la colla.
El clan, ¿sabes?
Siempre,
la tribu, sí. Se casan y, bueno, se unen porque ellos no se casan entre ellos. Sí.
A ver,
la endogamia es muy propia de la Crónica Rosa, ya lo sabes, ¿verdad?
Hombre,
las pandillitas y
la pandilla de Ibiza.
Efectivamente. Bueno, hoy tenemos, como has dicho, tu revista, Federico. Muy sorprendente la exclusiva de la revista Hola, que debajo de una foto impactante de nuestra reina, de la cual dice además en plena forma, Leticia en plena forma, porque, insisto, siguen mirando sus brazos con la misma atención que los miro yo, con la misma lupa, pues nos cuentan que Alonso Guerrero, su ex, se casa de nuevo y se casa además con su amor de infancia, que no de juventud, es decir, una mujer que llegó a su vida mucho antes que la reina.
Oye,
Leticia...
Oye, lo de este chico son siempre... Pues, qué fijación con las menores, pues, porque la con Leticia era su... Bueno, pero sería el pupitre de párvulos. Pero
a mí lo que me sorprende es la fijación de las mujeres con él. Porque acordaos de aquella entrevista con Pedro Piquero, yo es que no he visto un tío más tonto en mi vida.
Pero él hay que reconocer que es un caballero que podría haber sido.
Caballero sin espada. Sí, tuvo una visita. Tuvo una visita que dijeron: vamos a ver, te vamos a explicar. Los asuntos de Estado. O sea, aquí, si nos llevamos bien. Aquí el señor Lobo no muerde. Y, oye, lo entendió.
Ella tiene que estar espantada, me da la sensación, porque hay una fotografía, además, a toda página en la revista.
¿Ella
Hola,
quién?
La nueva. Futura esposa de Guerrero, que además se casa con él también en Badajoz. No sé si en Almendralejo,
pero esta es la tercera,
si son reincidentes.
¿No? Porque él vivía en Alcalá, me parece, o no sé dónde, que era profesor.
Eso de casarte es un poco viejo, Federico.
Docente,
ya.
Tiene dos hijos mayores de edad. Ya.
Ella.
O sea, que detalles que yo no sé si ella querrá descubrir. Pero hay que reconocer que hoy, si tengo que llevar la exclusiva a alguna parte, me quedo con la portada de lecturas, que da tres parejas. Bueno, por un lado, Kiko Matamoros y la de Albacete. Es exclusiva trampa. Luego, en páginas interiores, Kiko Matamoros no abre el pico, ni siquiera sale, y sale ella de nuevo posando como si fuese...
Pues, que no quiere ser famosa.
Sor Virginia, además, súper tapadita, y lo único que enseña son los dedos de los pies, que es algo que me llama mucho la atención.
Pero los de Uma Turma le gustaba mucho a Tarantino.
Que son horrorosos esos dedos.
Les enseñó Soraya, ¿no te acuerdas?
¡Hombre, es verdad! Es verdad. Lord Tail, ¿cómo enseñaba el dedito gordo?
Declaraciones tan impactantes como cuando yo movía el culito hace 20 años, Macoque hace 10 movía la bolita del telecupón, ¿no? Pues ese es el nivelazo. María La Piedra y Gustavo González, que ya lo dijimos aquí, que se han ido juntos, no en pareja, sino en familia, con la niña de ella, a Zúrich. Es decir, montan todo este espectáculo de insultarse y llamarse todo lo que se han llamado para nada. Y la que me ha sorprendido de verdad, Arantxa Sánchez Vicario, posando con su ex, con Josep Santacana. El lunes estaban en los juzgados, estaba él, ella no acudió, es cierto que no hacía falta. Y ahora de repente vemos fotos de los dos acudiendo al cumpleaños de la hija que tienen en común. La pregunta es, ¿quién ha vendido estas fotos de los dos? ¿Ha sido Arantxa?
¿Son anteriores o posteriores al día del juicio?
Son anteriores al día del juicio, son de este mismo sábado. Es decir, él ya cuando aparece en el juicio el lunes y empieza a decir que no tenemos malos rollos, que de hecho nos hemos visto recientemente, está anunciando.
Oye, ¿por qué gastan el dinero de la Administración de Justicia en estas
mamarrachadas? A mí me llama la atención ese...
Pues es que
Es que, efectivamente, me hago la misma pregunta, porque además hay juicios por doquier. Lecchio se está viendo la cara en el juzgado con Olvido Hormigos, acuérdate, porque ella contó que habían tenido...
¿Qué fue de Olvido Hormigos? Sí. Es tuvo como su el momento histórico. De gloria. Olvido Hormigos es el soy
pero
histórico.
Es que eso te permite estar en las revistas. Olvido. Pero pensar también que eso es una empresa. Entonces, con la empresa tú tienes que tener historias, pues te lías con no ya. sé quién, lo demandas,
pero
luego
te vas
bien.
Pero en este caso tampoco hizo mucho, ¿eh? Fue el Olvido la que se le fue la,
sí, sí,
la lengua.
Sí.
Y hablaremos de Gonzalo Miró, Malú y Albert Rivera, porque según Ola es la persona que hace año y medio los presenta.
Pues sí, yo que no me lo creo. Bueno, vamos ahora a la
cámara. A mí me cae muy bien Gonzalo.
Malú tiene un ojo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.